Continuamos con nuestra serie, Exponer en el Evangelio de Marcos. Así que el estudio de hoy es tomado del Evangelio de Marcos, capítulo 4, entre otras escrituras. Así pues, esperemos que tengan su Biblia a la mano, preparada en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Es un honor estar con ustedes esta tarde para compartir una porción de la palabra de ustedes con ustedes. Así que, como ya mencioné, abran sus Biblias en el libro segundo del Evangelio y en el capítulo 4. Y vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, venimos a tu presencia. Y qué hermosa y maravillosa verdad es y que hemos experimentado hoy. Esto quiere decir que tú, Señor, tú, Dios, has y habitas entre la adoración de tu pueblo, habitas entre nosotros, vives entre nosotros, Padre Santo, entre las adoraciones y las alabanzas y las personas que te rinden adoración. Y tú te muestras de una manera única, Señor. Es mi deseo que cada uno de nosotros te rindamos alabanza, adoración, oigamos tu palabra, aún en los himnos que vamos a presentar a la conclusión. Padre Santo, ya que tú vives en la adoración de tus pueblos, nosotros te ponemos en el mejor lugar que es nuestro corazón, el primer lugar en este lugar. Tú serás nuestro invitado de honor y habitas en nosotros por la adoración que te honramos. Y eso es la causa porque tú nos habitas, para que tú te sientas con nosotros como en tu casa propia. Señor, te damos la bienvenida aquí esta tarde. Los himnos son para alabarte. Nuestras expresiones son para reconocerte, Padre Santo. Nuestra adoración y el estudio de tu palabra, nos enfocamos literalmente y ponemos la atención en tus verdades eternas. Señor, confesamos que necesitamos cambiar nuestra perspectiva. Señor, necesitamos ver las cosas diferente, pensar diferente y vivir diferente de lo que hemos vivido hasta este punto. Todos nosotros, ninguno de nosotros hemos llegado a la perfección, continuamos buscando esa perfección. Sí, Padre Santo, así también, como las parábolas que vamos a estudiar en el estudio de hoy, nos lo indican, que es nuestra petición que nuestra alma quede bien preparada, como el agricultor prepara su terreno para sembrar sus semillas. De esa forma, la semilla, que es tu palabra, penetre profundamente y así podamos ver el fruto continuamente. Todo esto te decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A mí me gustan las buenas historias. Siempre me han gustado. Me gustan estas buenas historias y también los historiadores. Uno de los problemas que a veces me encuentro, que a veces comienzo una historia y comienzo otra y comienzo otra, y porque todas me interesan. A la vez hasta estoy leyendo hasta 20 historias a la vez. Todas tienen verdad y las quiero obtener. Pero todas estas historias llaman mi atención, me llaman la atención. Y no es muy fácil en un libro continuar con un libro continuamente. Así que, si es un autor que me interesa, continúo leyendo su libro. Sí, así es. Bueno, de vez en cuando me encuentro con un autor o oigo de una persona que es muy talentoso para presentar una historia. Con todo que el asunto sea complicado o quizás aburrido, la persona tiene una forma de convencer y transmitir su información, presentar su historia en forma de historia. Que yo recuerdo cuando estaba en la universidad y tomé el curso llamado Historia de Físicas. Se hablaba de partículas atómicas, de la energía atómica, de la energía gráfica. El libro que yo llevaba para aquella clase, yo pensé, este libro no me va a gustar. El libro se veía complicado, eso no me va a caer bien. Entonces, continué como quiera en aquella clase. Al Al conocer yo a nuestro maestro que los iba a instruir en radiación y radiografías, entonces me cayó bien aquel profesor. Pero en primer lugar tenía cabello largo igual que yo. Él conocía el tema también, que utilizaba historias, analogías para transmitir la información, verdades que yo no conocía. Así que cuando yo entré a esta clase, al curso de radiación físicos, entendí cómo trabaja, entendía cómo aquel maestro explicaba y yo podía entender. Una de las formas que Jesús nos transmite la verdad es en historias. La historia, la palabra griega paraboleí, que quiere decir parábola, esta palabra quiere decir una historia conocida. Parábola, presentar una historia para poder presentar verdades con esa parábola. Entonces, para que podamos entender y añadir en forma de historia y parábola lo que necesitamos entender. En otras palabras, presentas una historia conocida para la gente que te está oyendo, para que ellos puedan reconocer algo que tú les quieres enseñar hasta ese punto. Les vas a enseñar algo que ellos no lo entenderían porque no lo ven, es invisible para ellos, es una forma de un concepto diferente para la mente humana entenderlo. Pero si les enseñas en alguna forma que ellos ya reconocen alguna historia que ellos conocen, así con esa historia que ellos ya conocen, tú les enseñas y hasta disfrutan de lo que les quieres entender. Así es como son las historias y parábolas de la Biblia. Jesús quería enseñar a la gente cosas espirituales. Así que lo hizo mostrándoles cosas físicas, cosas visibles que ellos conocían. Historias de agricultura que ellos todos entendían. Unas metáforas de riquezas y metáforas de pobreza. Así que hablándoles de esa manera les dijo, el reino de Dios es así. Y ellos entendían lo de aquí y luego les incluía y ellos entendían cómo era el reino de Dios. Así que si les hubiera hablado términos de teólogos, a lo mejor no habían entendido. Pero así como mi maestro me instruyó en la radiografía, en la radiación, así que yo pensaba, yo sé que él sabe lo que está hablando, pero qué tal si está hable y yo no le entiendo nada. Así que Jesús abrió en parábolas. Tres partes de las enseñanzas de Jesús era en parábolas. Lo que yo encuentro muy interesante porque cuando leo de que los rabinos antiguos también, los buenos rabinos, en como tercera parte de sus enseñanzas utilizaban parábolas. Un rabino muy conocido que se llamaba Meir, este rabino Meir, una de las tercera parte de sus enseñanzas las enseñaba en exposición bíblica y una tercera parte en forma de historias y una tercera parte en explicaciones naturales. Así que podemos ver, solamente en el Antiguo Testamento se presentaban este tipo de historias. El rey David estaba en su trono, tranquilo, parecía que no había nada contra de él. Pero él sabía que había pecado horriblemente. Continuó con su vida normal, como si no hubiera pasado, como si no hubiera habido ningún problema. Quizás al irse a dormir pensaba, yo sé que cometía una falta, pero voy a continuar tratando de quitarme eso de la mente. Continuó así hasta que en una ocasión tuvo un visitante llamado el profeta Natán, que le presentó una historia que él pudo entender claramente. Le dice, Rey David, hay un problema en el reino. Hay dos individuos que viven en la misma aldea. Uno es hombre muy rico y tiene muchos ganado. Y en aquella misma aldea había un pobre. Aquel hombre pobre tenía solamente una borreguita, que era la borreguita favorita de la familia. Aquella borreguita hasta bebía y comía con ellos en su mesa, y por la noche dormía en el seno de su dueño. Y así que era para este hombre como su misma hija. Pero el hombre rico tuvo un visitante que lo visitó y pensó, le voy a preparar una borreguita a mi visitante. Sepa usted, rey David, que aquel hombre, en lugar de ir a sus manadas para escoger una de las borreguitas, fue, robó la borreguita de aquel hombre pobre, que era la única que tenía, la mató, se la preparó para su amigo, y así se la sirvió como alimento a su amigo. El rey David se enfureció y dijo, ese hombre debe morir. El tal hombre debe morir. El rey Natán espera por un instante, deja que se tranquilice, le puso el dedo en la frente, le dijo, rey David, tú eres ese hombre. Y continuó explicándole, el Señor Dios te ha dado el reino de tu Señor. El Señor Dios te ha dado el reino de Israel y de Judá, y si no fuese suficiente, el Señor te daría aún mucho más como tú se lo pidas. Pero has pecado y has quitado la esposa de otro hombre que fue Betsabé, y aún mataste, asesinaste al esposo de Betsabé. Así que tú eres ese hombre. Y tú no solamente mataste una borreguita, mataste un humano que es creado a la imagen de Dios. Así que el rey David le puso el dedo en la frente al rey David con sus tres dedos hacia profeta, y el rey David aceptó aquella verdad, se entristeció, y así que pudo entender el mensaje del profeta. Vamos a comenzar en Marcos capítulo 4, verso 1, para ver qué dice. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Ese es el mar de Galilea, el lugar que ya les he dicho donde Jesús caminaba. El mar de Galilea es como de 7.5 millas de ancho por 13 millas de largo. Ese es el mar de Galilea. Y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando él en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Ha sido hasta este día para nuestro Señor un día muy agitado. En primer lugar, su propia familia vinieron de Nazaret para rescatarlo, según ellos, porque decían que ya se había enloquecido, decían que tenía poder para perdonar pecados y que estaba cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Todas estas cosas que Jesús aseguraba, principalmente sus medios hermanos, pensaban que su hermano ya se había enloquecido, así que pensaron, vamos a tener que rescatarlo antes que las autoridades lo encarcelen. En segundo lugar, también aquel día los escribas lo confrontaron, diciéndole que sus poderes milagrosos los tenía porque estaba actuando por el poder, el príncipe de los demonios, que era Belcebú. Así que aquella tarde continuó, y alguien vino y le dijo, ya cuando estaba anocheciendo, tus familiares están aquí, te están buscando. Y Jesús dijo, ¿quién es mi familia? Mi madre y mis hermanos. Y apuntó a los que estaban con ellos. Dijo, los que están aquí alrededor de mí, esos son mi padre, esos son mi madre y mis hermanos. Verso 4. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Así que cuando las multitudes se reunían, la única persona que estaba allí es los que estaban en la ribera del mar, porque Jesús estaba sentado en una barca, como dice aquí en el verso 1. A ese tiempo, los rabinos cuando enseñaban se sentaban, era la señal de autoridad. Y la gente estaba de pie para enseñar. Pero como ustedes aquí en esta reunión, si estuviéramos en los tiempos de los rabinos, ustedes estuvieran todos de pie y yo estuviera sentado. Así sería. Bueno, así que ya que Jesús estaba sentado en la barca, así que era un escenario perfecto para enseñar. Yo siempre he pensado que si yo tuviera la oportunidad de construir en forma la arquitectura de un templo para nosotros sería una plataforma rodeada por bancas en forma de herradura, y si estuvieran más a nivel de la plataforma. Así que aquí estamos en una situación donde el piso está parejo, porque aquí era un campo de básquetbol y de fútbol de arena. Por eso es que aquí estamos en un piso parejo. Pero la idea, Jesús está sentado en una barca, viendo a las riberas del mar, a la multitud que lo sigue, y el Señor sabía perfectamente de que esta multitud era algo que él conocía, incluyendo a toda la gente que él conocía. Pero en esta reunión, en esta multitud de asistentes, que no todos estaban escuchando de la misma forma las verdades que Jesús les explicaba, no todos los corazones en aquella multitud estaban recibiendo lo que se les estaba enseñando de la misma forma. Algunos corazones estaban abiertos, otros tenían corazones endurecidos, otros tenían dificultad para entender, otros tan pronto como ya la verdad la pasaban, la ignoraban o deseaban no guardarla. Así que se distraían, quizás por las responsabilidades de aquel día, los planes que estaban haciendo para el día futuro. Así que la palabra no se anidaba en sus corazones y aquella verdad no les penetraba. Entonces, Jesús les presenta una hermosa historia que ellos van a entender. Algo que ellos todos reconocían. Una historia de agricultura, un retrato que ellos todos conocían perfectamente. Un hombre que iba con un costal de semilla de trigo para esparcir la semilla de trigo en la tierra que ya estaba cultivada. Y mucha de esa semilla caía en tierra dura, o sea, por el camino. Parte de aquella semana caía en un terreno donde había hierbas, así que las hierbas no permitían crecer. Y luego otra semilla caía en terreno que se veía como que estaba bien cultivada, pero había piedras debajo y aquella planta no podía crecer. Pero una cantidad de semilla caía en tierra bien cultivada. Y esa semilla producía una buena cosecha. Así que Jesús, entendiendo que todos conocían este sistema, les quiere hablar de cosas espirituales, así que por eso les enseñó en parábolas. Una historia que ellos conocían con la historia del cielo, que Jesús quería que ellos entendieran, enseñándoles cosas que ellos entendían en forma de parábola. Marcos 4, verso 2. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y verso 4. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto a el camino. Es lo que le está diciendo. El camino es donde la gente cruzaba por aquellos campos. Si aquí en este templo fuera un campo, así que los callejones que tenemos para entrar aquí serían los caminos y está endurecido porque por ahí pasamos y pisamos. Así que ustedes estarían sentados en un campo por donde le atraviesan un camino o caminos y la tierra queda endurecida por el tráfico de las gentes. Así que esa semilla que caía ahí no podría enraizar de ninguna manera. Así que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenían mucha tierra y brotó pronto porque no tenían profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Verso 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Pues brotó y creció y produjo a 30%, a 60% y otra a 60%. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Imagínense, el que tenga oídos para oír, oiga. En otras palabras, si están poniendo atención y pueden entender lo que yo les estoy diciendo, qué bueno, lo van a entender. Pónganlo en su corazón, guárdenlo en su corazón. Si ustedes entienden esta historia espiritual, así que lo van a llevar y guárdenlo en su corazón. Por eso dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Pero ¿qué sucedió? El verso 10 dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, los 12, le preguntaron sobre la parábola. Estos individuos nos hacen reír porque no dijeron cuando estaba él presentando su clase, no entendemos qué es lo que nos quiere decir, explíquenos más claramente. Usted es un maestro espiritual y nos está hablando de agricultura. Quizás cuando ellos estaban oyendo frente al Señor, hacían señal de que estaban entendiendo, a lo mejor hasta decían amén, amén, y se frotaban sus barbas de pescadores y decían, parecía que estaban entendiendo, pero cuando estuvieron a solas con el Señor, le preguntaron que explicara qué era el significado de estas parábolas. Verso 11, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera las parábolas, todas las cosas, para que viniesen. Aquí cita el libro de Isaías, capítulo 6, donde Dios le dijo al profeta Isaías que fuera y hablara a los hijos de Israel, a la nación de Israel, y les hablara por parábolas, y les dijo estas palabras en el que aparece en el verso 12 y Isaías 6, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Eso es lo que habló el profeta Isaías. Estas parábolas sirven dos propósitos. En primer lugar, presentan verdades y verdades que se pueden entender, verdades espirituales. Y todo depende de quién eran, qué tipo de corazón tenía cada persona. Algunas personas son curiosas acerca de las cosas espirituales, de las verdades espirituales. Yo no sé cómo eran ustedes. Cuando yo fui un joven en el Señor, que acepté al Señor Jesucristo, yo quería entender mucho, mucho más, todo lo que podía. Así que yo me iba a las bibliotecas donde en aquellos días había cintas grabadas con la Biblia o con mensajes grabados. Así que yo iba a esa biblioteca varias veces y recogía aquellas grabaciones, la oía una vez, las veía por segunda vez, por tercera vez, y a veces hasta cuatro veces, porque yo estaba hambriado de la Sagrada Biblia, y yo quería entender la Biblia. Así que estas historias que aquí presentan, la Biblia es para que la gente entienda. Estas historias nos van a llevar a entender profundamente algo con lo que estamos familiarizados y algo que necesitamos entender. Las parábolas eran algo así como ventanas y espejos. Las ventanas te enseñan a Dios con toda claridad y los espejos te enseñan tal y como tú eres. Cuando tú lees, entiendes las verdades de que Dios nos revela para que tú entiendas con lo que tú ya reconoces de la Escritura. Y a veces entiendes y a veces no. Pero por eso es que las Escrituras son como ventanas y como espejo. Bueno, pero las parábolas también te muestran verdades, porque hay gentes con corazón endurecido, gentes que ignoran con todo que ya están entendiendo las verdades que venía de la boca de los rabinos o de las escrituras, y dicen, luego comienzan a dudar, dicen, yo no sé si es verdad o no. Pero hay gente que está tan dispuesta o se oponen, que no quieren entender, no abren su mente, no quieren recibir que la palabra penetre sus corazones. Así que van a oír una historia y van a decir, yo no sé, este predicador nos está hablando de agricultura. ¿Por qué tiene que hablar de agricultura? Es interesante que cuando yo presento los estudios y las personas vienen a mí después para preguntarme, porque yo presento a veces algunos chistes para mostrar lo que quiero que entiendan, o algunas veces son chistes que oí en algún o vi en algún periódico, y las personas vienen a compartir conmigo y me dicen claramente que no recuerdan de qué se trataba el estudio o la predicación o el sermón, pero sí recuerdan los chistes que yo les dije o historias que los hicieron reír. Y yo digo, pues qué bueno, siquiera recuerdas algo de lo que yo dije, quizás vas a recordar algo espiritual un poco después. Bueno, así es. Así que para presentar una verdad celestial podemos utilizar ilustraciones terrenales, ilustraciones que la gente reconocen. Entonces, la misma verdad que a algunos les abre el entendimiento, a otros los ciega, así como el sol. El sol derrite el hielo y seca el terreno. La misma verdad que a algunas personas les abre la verdad a unas personas, a otros los oscurece, porque no entienden todo. Así pues, voy a tener que aclarar y explicarles que oír la verdad de Dios puede ser peligroso para tu vida. Voy a explicarse de otra manera. La verdad puede ser nociva para tu salud. Oyendo la verdad de Dios te puede ser peligroso para ti, que me escuchas, si es que no la entiendes como es debido. Pero también, no solamente oyes los chistes o los valores de las escrituras, sino que la escritura te va a reconocer al Señor, y a lo mejor lo que único que vas a entender es que tu corazón se va a endurecer. El oír la palabra de Dios puede ser peligroso si es que no la entiendes como es debido. Verso 13 de Marcos 4 dice, y les dijo, después de que ellos habían pedido la explicación de las parábolas, Jesús les dijo, ¿no sabéis estas parábolas? Si no sabéis estas parábolas, ¿cómo pues entenderás todas las otras parábolas? Este es un concepto interesante que nos está diciendo que esta parábola es la clave de otras parábolas. Cuando estábamos en la escuela teníamos unas ciertas claves que nos enseñaban para poder entender ciertos conceptos claves en forma textual. Así que hay tres elementos principales en esta parábola que van a ser útiles para poder entender otras parábolas. La semilla y el sembrador y el terreno. Es lo que dice aquí en el verso 14. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Verso 15. Así que, y la semilla es la palabra y la verdad de Dios. Es una analogía que no es difícil de entender. La semilla, en verdad, tiene poder para cambiar vidas. El Evangelio tiene poder para cambiar las vidas de las personas porque va a producir. Así que cuando tú le llevas el Evangelio a los oídos de una persona, ¿qué sucede? No va a cambiar inmediatamente o automáticamente, pero después de un tiempo. Por eso es que dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que entre los oyentes está el apóstol Pedro. Yo podría decir que fue Pedro el que hizo esta pregunta. Señor, explícanos la parábola una vez más. Así que la explicación que Jesús les ofreció hizo impresión en Pedro, porque Pedro mismo va a escribir sus libros muchos años después de este incidente, en Primera de Pedro y Segunda de Pedro, y Pedro va a referirse en la epístola de Pedro. Pedro dice, habiendo nacidos de nuevo, no de semilla corruptible, pero de la semilla incorruptible, que es la palabra de Dios, que cambia el corazón del oyente. Pedro recuerda la explicación de esta parábola que Jesús dio acerca de el sembrador. Notemos también que dice aquí, el sembrador es el que siembra la palabra. Posiblemente, en su contexto original, el sembrador se refería a Jesús, porque Jesús es el que está sentado en la barca, explicándoles a las multitudes, esparciendo la semilla, y la semilla va a continuar germinando en los corazones de las personas. Así que Jesús va también a comisionar a todos sus discípulos que vayan al resto del mundo, a todo el mundo. Así que la semilla es el Evangelio. El Evangelio es la semilla. Así que la persona que te trajo al Señor Jesucristo, o mucha gente quizá te testificó, o leíste algún libro del Evangelio, o oíste alguna explicación de un evangelista, fuiste llamado al frente, pero eso fue lo que sembró el Evangelio en tu corazón, y tú aceptaste al Señor Jesucristo. Hoy, en esta tarde, yo, vuestro pastor Skip Asick, soy el sembrador. Yo estoy esparciendo la semilla, no solamente en ti, pero estoy también, a la vez, soy el terreno, porque el sembrador de la palabra no solamente instruye a los oyentes, sino que también él mismo se instruye, él mismo aprende. Así que el peligro que hay de sembrar semilla, el peligro de predicar el Evangelio, entendamos, porque yo les digo que es peligroso para ustedes si no oyen con cuidado. La persona que te está hablando de la palabra de Dios, recordemos la frase del libro de Levítico, de donde Dios dice, no siembren la semilla mezcladas. Esa es una analogía que podemos ver para que los predicadores sepamos lo que estamos predicando. No estés predicando el Evangelio y psicología, el Evangelio y las otras enseñanzas. Muchas gentes predicando mezclan el Evangelio con psicologías, con enseñanzas de hombres, y si saben que necesitan llenar el tiempo o lo que tienen que decir, utilizan otras enseñanzas que no van con las Escrituras. En este caso, Jesús es el sembrador, y luego los discípulos, y luego tú y yo seremos sembradores. Vamos a ver el terreno en los versos que siguen. El terreno es el corazón de la persona. Si el corazón está preparado, está fértil, bien preparado, va a recibir la palabra y va a producir, pero si el terreno está endurecido, o sea, tu corazón está endurecido, no vas a recibir nada. Nada va a crecer en ese corazón, o va a crecer hierba maligna. Ustedes saben cómo en las labores, en nuestros sembradíos, surgen las hierbas, y las hierbas surgen, crecen, sin que nadie las haya sembrado. Simplemente surgen, aparecen entre la semilla que el agricultor siembra. Así que un corazón humano se parece al terreno que no está preparado adecuadamente. El corazón humano, tu corazón y el mío, viene a ser endurecido. Si no lo preparamos debidamente, si no lo quebrantamos para que reciba la palabra de Dios. Así que eventualmente ese corazón se va a endurecer. El profeta dice, engañoso es el corazón sobre todas las cosas y maligno. Así que Salomón dice, guarda tu corazón con diligencia, porque de ahí manan la vida. Así que Jesús dijo, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró y en sus corazones. Esta es la palabra que cayó en un corazón endurecido que no puede penetrar porque ese corazón está enternecido, horriblemente endurecido, adolorido por algo. Imagínense al sembrador que sale con un costal de semilla de trigo para ir a esparcir su semilla en el campo. Imagínense cuando él está esparciendo su semilla y detrás de él está un grupo de pájaros, de cuervos, así como los pichones, cómo abundan en las plazas de los pueblos. En este caso, en el Medio Oriente, estos pájaros se mantenían cuando bien que el sembrador iba a esparcir su semilla y se iban detrás del sembrador para la semilla que quedaba expuesta, se la comían. Así que Satanás viene y se lleva esa semilla que no penetró en el corazón de la persona. Esta persona no abrió su corazón a la verdad espiritual. Esa persona puede estar en la iglesia y vienen los predicadores, le predican con toda claridad, pero si el Espíritu Santo no penetra aquel corazón y habla aquel corazón para que reciba la palabra, entonces ahí esa palabra no va a entrar, va a botar, a rebotar, porque no podrá penetrar ese corazón que no está preparado. Así que en el Antiguo Testamento se refería Moisés a este pueblo como pueblo de cabeza dura, gente de dura cerviz, quiere decir cabeza endurecida. ¿Conoces tu gente con esa situación tan triste? Yo sé que tú, hasta uno de ustedes están moviendo su cabeza diciendo que sí, porque algunos dirán, yo estoy casado con alguien así, o tengo algunos niños así, o vecinos que se portan así. Yo conozco a personas que son de corazón endurecido, cabezas duras. Oras con ellos, oras por ellos, les explicas el evangelio, los llevas a conciertos evangelios, los llevas a la iglesia, pero nunca reciben nada. El peligro es cuando tú tratas de rendirte y decir, esta persona nunca va a cambiar. Yo recuerdo haber pensado de esta manera cuando yo vine al Señor Jesucristo y yo quise testificarle a muchas personas, compañeros de la escuela preparatoria. Por ejemplo, aquel muchacho que era el estrella del equipo de fútbol que se llamó Juan Booth. Ese hombre era especial en aquella escuela y era muy reconocido, muy famoso. También estaba Eric. Este Eric era un mormón drogadicto. También aceptó al Señor Jesucristo. Así que, honestamente, estas eran personas que yo pensé, nunca van a venir al Señor Jesucristo porque les gustaba discutir. En Israel me encontré a este señor cuando yo trabajaba en los campos y yo le explicaba de estas verdades y aquel hombre se reía de mí. Se llamó Tony. Era un hombre bien educado, bien preparado, entendía la teoría de la evolución en forma perfecta, la podía explicar con toda claridad. Él me buscaba porque él sabía que explicándome lo que él entendía, yo no podía contradecirle porque era algo que yo no estaba preparado y a él le gustaba. Un día estaba en California y me llamó en el teléfono. Yo contesté aquel teléfono y aquel hombre que estaba hablando me hablaba con mucha humildad y yo no podía reconocer quién era hasta que dijo, Skip, quisiera venir a platicar contigo. ¿Quién eres tú? Y me dijo en su estilo que hablaba en un inglés medio quebrado, soy Tony y estoy en California y he nacido de nuevo. Y yo cuando él me dijo que era Tony le dije, ¿cómo es posible? ¿Es este el Tony que yo conocí en Israel? Él me contesta enfáticamente, sí, yo soy aquel Tony. Entonces, la Biblia dice que la palabra de Dios es como un mazo que quebranta las rocas, quebranta las piedras. Así, la palabra de Dios es ese mazo, ese martillo que quebranta los corazones. No te rindas, continúa testificándole a esas personas y ellos un día el Señor Espíritu Santo los quebrará. Verso 16. Esos son asimismo los que fueron sembrados en el pedregales, que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero no tienen raíz y en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Agricultoramente, en una forma de agricultura Jesús está refiriendo a, en Israel, los campos, los sembradíos están cubiertos de piedregales. Si tú no has ido a Israel, no entiendes lo que te digo, pero yo que he estado en Israel, la primera vez que me encontré y estaba en el Monte de los Olivos, y yo veía que todo el terreno estaba cubierto de piedras por todas direcciones. Por eso es que las personas cuando compran estos campos, lo primero que hacen es que piedran aquel terreno para descubrir la tierra y de esta forma cuando siembran la semilla puede enraizar, la planta puede enraizar. De otra manera siembran la semilla en aquella tierra un poquito debajo de la tierra y algunas ocasiones hasta tienen que excavar para sacar tierras porque de otra manera la capa de tierra es muy poca y la planta no puede enraizar y así la semilla no enraiza y la misma forma la semilla queda por encima y los aves vienen y se la comen. Cuando yo fui a Israel por primera vez y me di cuenta que aquel país es un país cubierto de piedras y recordé cuando Jesús les dijo, cuando estaba en el Monte de los Olivos a sus los fariseos le dijeron que reprendiera a sus discípulos cuando estaban cantando Hosanna, Hosanna al Hijo de David que viene en el nombre del Señor. Y los fariseos le dijeron a Jesús, dile a tus discípulos que se callen. Y Jesús les contestó, si estos callan, las mismas piedras clamarán. Entonces yo ahora entendí, cuando yo estaba ahí y vi todas aquellas piedras, pensé, todo este lugar está cubierto de, no de piedras, sino de pedregales. Así que si las piedras hubieran clamado, cantado, hubiera sido un concierto de piedras, hubiera sido un concierto de roca y roca y roca. Imagínate, no es que hay una piedrita aquí ni piedra allá, sino que hubiera sido un concierto de rocas. Notemos pues que Jesús continúa explicando en el verso 18. Esos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero las afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de estas cosas entran y abrogan la palabra y se hacen infructuosos. Así que estas personas que oyeron la palabra la oyen con gozo, se emocionan y se ponen muy contentos porque oyen el Evangelio. El problema es que esa gente, cualquier cosa los alegra. Cualquier doctrina les llama la atención y hasta siguen a cualquier predicador, no importa que sea. Así que no se profundizan en la palabra y cuando alguien les reta en su fe, cuando alguien los desafía en lo que ellos reconocen, y entonces o viene algún problema y dicen, ¿cómo es que este un Dios de amor me permite pasar por estos horribles problemas? Por eso se confunden. Yo creo que los enemigos de la fe cristiana surgen de este grupo que aparece en el verso 17. Las personas, los escritores que odian el Evangelio y buscan su propio beneficio, cuando responden con emoción a lo que oyeron y saben que esto se oye sabroso y muy hermoso, reaccionan con gozo, y cuando no reciben lo que según la Escritura Dios les debe de dar, se convierten en amargura, porque la palabra no penetró su corazón. Verso 18 continúa el grupo que sigue. Entonces son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosos. Ese es el grupo número 3. Ese es el grupo que recibe la palabra, pero cuando vienen los afanes de la tierra, los problemas del diario, estas gentes se sienten desesperados porque los problemas van a venir, así como las hierbas aparecen en los sembradíos. Las hierbas aparecen en los sembradíos sin que nadie las siembre. Ahora, los jardines que tenemos al lado de nuestra casa, ¿qué sucede? Ahí aparecen también las hierbas, esas hierbas que tú no quieres ver con tus flores. Nosotros plantamos las flores, pero no plantamos las hierbas con todo y eso. Las hierbas surgen por donde quiera. Pero sí hay creyentes también que no se separan de las cosas mundanas, no se separan de las cosas malas. Por eso es que siempre dentro de su corazón hay una competencia, porque se preocupan de las cosas de este mundo, están ocupados en hacer esto, aquello y lo otro, se ocupan en tantas cosas, en cómo deben de vivir o qué deben de obtener para el día de mañana. Principalmente las cosas espirituales. Si una persona se ocupa mucho en estas cosas, no tiene tiempo para Dios. O también, a veces caen en la trampa de que dicen, aquí hay una oportunidad de que yo me puedo enriquecer, y se envuelven en ciertos negocios para enriquecerse, no para obtener el sustento. Así que esta es una categoría en general, de que muchas personas vienen a ser infructuosos. Aquí, estas personas están luchando entre dos reinados, el reino de Dios y el reino de este mundo. la gente con que se juntan, la música que les gusta, películas que les gustan, cosas mundanas que compite con la verdad de Dios. Así que se encuentran entre Dios dos reinados. Son gente miserable. Viven una vida miserable porque no están en un lugar ni en otro. Viven con un pie en el mundo y viven una vida miserable. Se reúnen con los hermanos en la iglesia y se sienten miserables porque anduvieron en el mundo. Sería mucho mejor que se fueran al mundo o se queden en la iglesia, porque Jesucristo dijo en sus escrituras que no debemos de ser tibios. Jesús dice en Apocalipsis que si eres una persona tibia, te vomitaré de mi boca. Así que el agricultor que tenía una huerta, pero tenía un árbol que estaba casi sobre el camino, y la gente al pasar sacudía sus ramas para recibir el fruto de aquel árbol, los bandidos también venían y sacudían aquellas ramas de aquel árbol, así que aquel pobre árbol estaba todo sacudido, todo dañado, y por eso el agricultor decía, en toda mi huerta, este es el árbol que está peor. También oí de una joven que tenía un corazón dividido. Cuando el novio trataba de enamorarla y le proponía matrimonio, le decía, yo quizás no tengo un barco como lo tiene Juan Brown, o quizás yo no tengo una mansión como la que tiene Juan Brown, pero yo te amo de todo corazón. Y ella le contestó, yo también te amo, pero sígueme hablando de quién es este Juan Brown y dónde me lo puedo encontrar. Así que ella tenía un corazón dividido para su novio y aquel Juan Brown de que su novio le estaba describiendo. Ella pensó, me está describiendo un hombre que a lo mejor me interesaría conocer. Ahora vamos a continuar leyendo en Marcos 4, capítulo 20, que dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra y los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 o a 100% o 100 por 1. Así que ese corazón siempre está fértil, siempre está, no lo tienes que sacudir o esforzarte, sino que ese terreno está preparado. En el verso 20 describe a las personas que tienen discernimiento, se han preparado, como Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre que nunca ha andado en camino de malos, ni en silla de malignos se ha sentado, sino que su deleite está en la ley del Señor y medita diariamente en la palabra de Dios. Es como un árbol plantado junto a las aguas corrientes que produce su, siempre produce su fruto a tiempo y todo lo que hace prosperará. Salmo 1. Qué hermoso salmo, ¿verdad? Aquí el Señor menciona en el verso 20 de 30, 60 y 100. Así que son un porcentaje que una persona que invirtió recibe un porcentaje. Así que yo te digo, invierte tu vida en cosas espirituales y nunca te arrepentirás. Tus recompensas será una recompensa eterna. Vivirás una vida temporal en esta vida contento porque participas con el reino de Dios. Algo que tengo que explicarles antes de continuar. Al leer esta parábola que ustedes ven aquí, la parábola del sembrador, entendemos y descubrimos algo triste. Tristemente podemos ver en esta parábola que un 25% es el único que se produce. O sea, un 25% no crece nada. 50% tiene un crecimiento muy mínimo y es temporal. Y solamente otro 25% es el resultado perfecto, es espiritual y es el crecimiento. Así que 75% se perdió. Eso es lo que estamos viendo en esta parábola. Esta es una de las razones de que muchos predicadores, pastores de iglesias, renuncian al pastorado. Leí de uno de que ya estaba en una posición muy cómoda en su ministerio y él pensó, estaba joven, trabajaba muy fuertemente y llegó a ser muy reconocido, pero cuando él veía a sus congregaciones y se convenció que la mayoría de su congregación no cambiaban absolutamente nada, Entonces él pensó, ¿cómo puedo yo vivir los siguientes 30 años viendo esto? Pero yo te explico, tú que me entiendes, ese 25% está bueno. Ese 25% que está creciendo te traen el gozo y te animan para continuar. Porque Juan dice en una de sus cartas, mi gozo está completo y no tengo un gozo más grande de poder ver que mis hijos caminan en la verdad. Eso te debe de motivar, te debe de animar a continuar. Ese 25% que estás produciendo tus esfuerzos, porque esa es una buena inversión. Jesús también les dijo en el verso 21, ¿acaso se trae una luz para ponerse debajo de un almud o debajo de una cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido porque no haya de saberse o salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. En esos días que el Señor está hablando, las lámparas que se utilizaban no eran como las que nosotros tenemos aquí, de que las conectamos en la corriente y tienen un cortador de luz. No, las lámparas de aquellos días eran siempre unos recipientes de barro, casi siempre eran de barro, y tenían un depósito de aceite y le ponían una mecha de algún tipo de tela o algún tipo de algodón, y aquella mecha estaba extrayendo el aceite y así continuaba ardiendo. Así que la repisa donde colocaban aquellas lámparas era una repisa que siempre tenían a propósito en lo más central de la habitación para que de ahí se alumbrara todo el resto de la casa. Así que ahí ponían aquellas lámparas de aceite, de petróleo o de el gas que haya tenido a la mano. Así que la idea de la luz que se pone así, el Evangelio nunca fue la intención del Evangelio nunca se intentó esconderse. La palabra de Dios nunca se debe de poner oculta en tu corazón, sino que es como la lámpara, la tienes que poner. Nuestra responsabilidad es comunicar el Evangelio, la luz del Evangelio, a todo el mundo. Por eso estamos aquí llamándote la atención. A mí nunca se me olvida predicar en una iglesia que estuve predicando por varios días en el estado de California, y estuve predicando por varias semanas, y en aquellas predicaciones tuve la actividad de hacer el llamado al altar, el llamado al frente, para que las gentes vinieran a aceptar al Señor Jesucristo, y aquella iglesia comenzó a crecer, se pudo ver el crecimiento en unas cuantas semanas. Así como por la tercera semana yo oí que una señora le comentó a otra señora que su iglesia se estaba arruinando porque con esta actividad moderna estábamos trayendo gente de la calle, gente que no se veía limpia, como los gentes que estaban por años en aquella iglesia. Claro, eran gentes incrédulas que alguien los invitaba a oír estas predicaciones que estábamos presentando, y las señoras que ya estaban ahí por años se sentían amenazadas y yo me sentí muy triste. Mi corazón se quebrantó cuando pude pensar y le dije, oh Dios mío, qué bueno que muchas iglesias fueran arruinadas con nuevos creyentes. Que los incrédulos vienen, oyen la palabra de Dios, entregan su vida a Cristo y continúan y se asinceran con Dios. Así que por eso Jesús dijo aquí, en el verso 23, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Verso 24, y les dijo también, mirad que oís, porque con la medida con que medís, os serás medidos, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene, se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Así que, si tú oyes verdades espirituales y las entiendes, y si tú le aplicas más verdad espiritual, así que tu corazón va a quedar más fuerte. Por eso muchas gentes que no abren sus corazones, vienen a los estudios bíblicos, se sienten aburridos porque no abren su corazón. La palabra no penetra completamente su corazón y oyen alguna entienden una verdad aquí, otra verdad allá, pero no permiten que la palabra los transforme, no cambian la forma de tratar a sus esposas, a sus cónyuges, la forma que tratan a la gente del mundo. Y cuando la verdad penetra sus corazones y tratan de aplicarlos, se sienten aburridos, porque lo que han oído no lo entienden, no les hace sentido. Dios no te ha revelado nada nuevo. ¿Cómo te lo va a revelar el Señor si tú no abres tu corazón? Tienes que abrir tu corazón y oír y entender lo que oyes. Así que por eso Jesús dijo, porque al que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Verso 26 decía además, así el reino de Dios como cuando el hombre echa semillas en la tierra y duerme y se levanta y de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de lo suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete el hoz, porque la siega ha llegado. Así que ese es el evangelio. Tú compartes el evangelio, compartes las verdades del evangelio con los que te escuchan, los que te rodean. Te escuchan, sí, pero tú no sabes si la palabra está penetrando en el corazón del que te está oyendo, pero Dios es el que va a hacer que esa palabra crezca y comienzas tú a ver algunos cambios, la semilla está fermentando. Como el agricultor comienza a ver las hojitas que salen de la tierra, así que de repente esa planta crece y notemos que dice aquí en el verso 26, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Esto quiere decir que Dios va a cosechar al tiempo adecuado en la vida de aquella persona y lo lleva al reino de Dios. Esa persona reconoce a Jesucristo. El agricultor no puede hacer nada para que su semilla que plantó crezca y produzca. Solamente la naturaleza de Dios. Así que tú y yo compartimos el evangelio y no sabemos qué efecto vaya a tener la palabra que tú compartes. Con las palabras que tú compartes, a lo mejor de repente alguien te va a sorprender, como ya les he mencionado, que yo ya he sido sorprendido muchas veces. ¿Cómo es que tú naciste de nuevo? ¿Cómo? ¡Qué hermoso se siente! Imagínate cuando estemos en el cielo y gentes van a venir, te van a saludar y te van a decir, te van a saludar con mucho gozo y tú le vas a decir, oiga, yo no lo recuerdo a usted. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Yo no recuerdo. ¿Usted me da un abrazo? ¿Lo conozco? Va a decir, oh sí, tú debías de reconocerme. O te van a decir, a lo mejor ni me conoces, pero cuando estábamos en el lugar de trabajo, tú testificabas, explicabas la Biblia y tú les explicabas a muchos con mucho interés. Yo no era el que estaba frente, pero yo estaba enseguida y yo estaba oyendo. Cuando yo oía que tú explicabas la palabra, yo estaba oyendo. Y en una ocasión yo reconocí lo que tú enseñaste, lo que tú decías. Y luego te van a decir, como dice en el verso 30, decía también Jesús, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la pequeña, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Así que esta semilla que se reconoce como semilla de mostaza en Israel, que esa semilla era la más pequeña, pero el árbol que crecía llegaba a crecer a ser un árbol. Esta semilla de mostaza es una semilla muy rara. Muchos le llaman semilla de mostaza. Esa planta puede llegar a crecer, midiéndola con pies, puede crecer hasta 15 pies y sus ramas llegan a crecer tan fuertes, aunque hasta algunos pajaritos pueden hacer nidos en esas ramas. Cuando una gente ha leído esta explicación, esta parábola, dicen que se refiere al crecimiento de la iglesia, pero yo no creo que es así. Ese crecimiento que va a llegar a crecer, que la iglesia va a crecer, y aún los aves van a subir y crecer en aquellas ramas. Quizás eso es. Yo no creo que aquí se refiere nada a refiere a la iglesia. Yo les explicaré por qué. Porque Jesús no explicó esta parábola aquí ni en otro de los evangelios, pero Jesús no nos dice lo que significa. Entonces tenemos que ir a las parábolas que Jesús sí explicó para poder aplicárselos a esta parábola de la semilla de mostaza. Cuando comenzó esta parábola, y Jesús le dijo, si no entienden esta parábola, no van a entender las que siguen. Tenemos que entender que a veces las aves que habla la Biblia no fueron buenas aves, porque las semillas que fueron esparcidas vienen algunas aves malignas y se las llevan. Así que si tú reconoces una parábola y la metáfora que explica en esa parábola, y cuando en otras parábolas las aves, algunas aves son malignas y vienen y se anidan en las ramas del árbol, usando esa analogía de que haya aves malignas. Por eso es que yo digo que esta parábola de la semilla de mostaza no quiere decir que la iglesia va a crecer y todo el mundo se tiene que convertir. Así que, y que el mundo quedará todo convertido. Lo que esto quiere decir es que va a haber crecimiento, va a hacer impacto la cristiandad en el mundo, y eso es como una institución. Pero sabemos que el maligno está obrando entre el pueblo de Dios, entre la iglesia. Por eso es que las enseñanzas de esta parábola de la semilla de mostaza nos está diciendo que si no lo entendemos, tengo que explicar algunos problemas que surgen en la iglesia. Entonces tenemos que ir a las parábolas que el Señor sí explicó para poder entender lo que quiso decir en otras parábolas. Unas analogías espirituales que podemos aprender de las parábolas que el Señor sí explicó para poder entender las que no explicó. ¿Queda claro, verdad? Ahora, continuamos pues viendo cuando tú y yo hablamos de la cristiandad, sabemos de qué hablamos. Porque para el mundo, cuando hablan de un cristiano, dicen que es un sistema que se llama cristondom. Ellos creen que todos los que hablan de Dios son cristianos, no importa que sean musulmanes, testigos de Jehová, mormones, iglesia metropolitana, que hasta aceptan y creen que pueden ser homosexuales y ser cristianos. Así que nosotros sabemos que perfectamente lo que es ser cristiano, un cristiano verdadero. La cristiandad no es lo mismo que cristondom. Cristondom, así que eso es lo que significa. Muchos que se consideran cristianos son como el concilio de iglesias del mundo. Eso se oye muy bueno, ¿verdad? De que es una organización de concilio de iglesias mundiales. El que no reconoce lo que esto quieren traer, creen que es algo cristiano, pero no es. También creen que los musulmanes y los hindús se les deben de permitir que tomen lugares de posición en las mesas directivas. A ellos les gustaría, porque ellos no van a aceptar el cristianismo, eso tú lo sabes. Por eso, los pájaros malignos y los pájaros nobles están en esta parábola de las semillas de mostaza. Verso 33. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y si en las parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular se lo declaraba todo. Verso 35. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado naturalmente del mar de Galilea. Hemos estado diciendo qué importante es el que oiga, el que tenga oídos para oír, oiga. Aquí, en este verso 35, tenemos un buen ejemplo que Jesús les dijo. Porque Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Esto es importante, oír al Señor con mucho cuidado. Si los discípulos hubieran tenido el cuidado de entender, hubieran entendido cuando el Señor les dijo, pasemos al otro lado, porque ellos no saben, pero van a pasar por una tormenta y van a llegar al otro lado con todo y que la tormenta les va a azotar. Cuando Jesús les dijo, pasemos al otro lado, quiere decir que no van a naufragar. Se les olvidó la promesa, la orden del Señor. Si hubieran recordado, hubieran dicho, el Señor dijo que vamos a pasar, no importa la tormenta. Pero la tormenta estaba tan furiosa que se acobardaron. Por eso tenemos que oír la palabra del Señor, tener mucho cuidado y tener oídos para oír. Verso 35, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despedida de la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad del viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es como decirles a Dios, ¿no tienes cuidado sabiendo que él era tan compasivo con ellos? Verso 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo una enorme paz. Se hizo una grande bonanza. Verso 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Si hubieran entendido lo que el Señor les dijo antes, no hubieran, se hubieran encontrado con temor. Ellos conocían el mar de Galilea, conocían aquellas tormentas. Sabían que cuando había paz en el mar de Galilea, dentro de 20 minutos podía venir una horrible tempestad por los vientos frescos y los vientos cálidos que vienen del mar Mediterráneo y les trae aire fresco hacia el oriente, así que se hacen unos canales, unos túneles, unos remolinos y la reacción es unas horribles tormentas que es como llamarle un ciclón, que se enfurece el aire. Así que entonces temieron en gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Si tú has estado en alta mar y has experimentado una tormenta, entenderás lo que aquí estamos leyendo. Pero si el viento se detiene después de una tormenta en alta mar, el agua continúa moviéndose. Las olas continúan moviéndose. No hay una paz completa. Así que cuando detienen los vientos, cuando Jesús dio la orden, y también el mar se calmó, esto fue lo que les llamó a la atención, y no fue solo un milagro, sino fueron dos milagros. Por eso dice aquí que ellos temieron en gran manera. Cuando el viento se detiene, las olas continúan. Pero en este caso podemos entender que aquel mar quedó como un mar de cristal. Por eso es que dijeron ellos, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Voy a concluir con este pensamiento. Cuando tú y yo pasamos por tormentas de la vida, hablando metafóricamente, o a lo mejor tú estás pasando por tormentas, pruebas, tribulaciones, te duele, ¿verdad? Es cierto. Pero cuando pasas por esa tormenta de pruebas, dolores de cabeza, dolores de estómago, cuida tu actitud, ten cuidado al pasar por esa tormenta. No digas, ¿por qué es que Dios permite que yo pase por estas horribles dolores? Dios quiere que te afirmes. Si no aguantas las tormentas, si no pasas por dolores y tormentas, serás una persona muy débil. Nunca vas a soportar las adversidades. Entiende. Vamos a oímos la verdad de Dios, oímos la verdad de Dios, y sabes bien que es Dios quien te permite pasar por esas tormentas, y Dios quiere que practiques, y de esa forma tu corazón se transforme para el día que viene la tormenta. Cuando vienen los dolores, tú le vas a decir al Señor, Señor, esto es doloroso, pero te bendizco y te doy gracias, porque no quieres que yo viva una vida débil. Tú quieres que yo pase por tormentas para que yo me refuerce. Así que yo voy a pasar por esta tormenta y voy a venir a ti. Voy a esperar tu paz en una forma hermosa. En lugar de reclamarle a Dios y decirle, ¿por qué es que Dios permite que yo pase por estas cosas tan dolorosas? Sino, aprende. Porque el que Dios ama, Dios lo reprende. Dios te azota. Porque eres su hijo, de otra manera no reconocería ser hijo de Dios. Porque esto te muestra que Dios es un Dios amoroso y te disciplina. Y sabe cómo disciplinarnos cuando nos estamos descarriando o para que nunca nos descarriemos. Así que anímate. Hebreos nos dice, anímate y no desmayes. Así que tus manos, tus rodillas deben de caer al piso. Debes de reforzarse, y si tú, que me estás escuchando hoy, sabes que estás sufriendo por la voluntad de Dios, gózate, regocíjate, y no digas, oh Dios mío, ¿cómo me puedo yo escapar de esto? Sino dile, oh Dios, ¿qué puedo yo aprender? Dile, yo quiero aprender más y más. Así que, digámosle, Padre Santo, Padre Celestial, te damos las gracias porque nos presentas historias en las Escrituras que podemos entender. Historias que nos revelan verdades celestiales, misterios del reino de Dios, oh Padre Santo. Misterios y verdades celestiales que las podemos entender por los ejemplos terrenales que nosotros ya conocemos por la naturaleza. Algo con lo que estamos familiarizados. Sí, Padre Santo, te damos las gracias por tu mano poderosa. Gracias, Padre Santo, por pasarnos por las tormentas y reconocer que es tu voluntad. Gracias, Padre Santo. También te pido que después de esta enseñanza veamos al Señor durmiendo, descansando en la barca, en medio de la tempestad, pero está al cuidado de nosotros. Padre Santo, yo te pido que nos instruyas, porque cuando Jesús nos dice, pasaremos, vamos a pasar, que no temamos que vamos a naufragar y nos vamos a ahogar, sino que cuando vemos las promesas en las Escrituras, que esa verdad nos lleve por las tormentas, en el nombre de Jesús. Amén, amén.